Radio Televisión Martí presenta Cuba, 60 años, 21.915 días de dictadura comunista. La historia contada década por década en las voces de sus protagonistas.
Bienvenidos a esta serie especial de Radio Televisión Martí dedicada a la historia de Cuba desde 1959 hasta la fecha, la serie Cuba, 60 años. En este caso, vamos a hablar específicamente de los años 80, lo que pasó en Cuba y sobre todo en La Habana en los años 80. Y tenemos la suerte de contar con dos invitados. Primero voy a decirles mi nombre, soy José Antonio Évora, periodista. Y están con nosotros el también periodista y narrador José Hugo Fernández, que fue jefe de programación de la emisora Radio Ciudad de La Habana aproximadamente entre 1987 y 1991, y el poeta y humorista Ramón Fernández Larrea, que en aquellos años hizo el programa de Ramón, del cual vamos a hablar, y que como poeta ha ganado desde el premio Julián del Casal en Cuba hasta premios más recientes en España, autor de numerosos poemarios. Y bueno, vamos a iniciar esta conversación porque creo que para los tres los años 80 representan más o menos lo mismo, una época en la que empezaron a ocurrir cosas que tengo la impresión yo de que tomaron por sorpresa al propio gobierno. Fue también la época en que la glasnost y la perestroika en la Unión Soviética y por supuesto toda la extensión al entonces llamado campo socialista desató una especie de ola que nosotros en Cuba pensábamos que iba a mojarnos también y que iba a terminar pasando en la isla lo que ocurrió a finales de los 80 y principios de los 90 en esos países. Pero esas manifestaciones que se dieron en Cuba, por ejemplo, Volumen 1, después Arte Calle, el programa de Ramón, las obras de teatro, la música de Carlos Varela, de los trovadores jóvenes, Fran Delgado, por ejemplo. José Hugo, si me lo permites, voy a empezar contigo. A la altura de este tiempo que ha pasado, ¿cómo ves tú qué fue el saldo que dejó todo aquello en el país y en nosotros?
Tú has mencionado ahí una serie de acontecimientos y una serie de fenómenos, y todos pasaron por Radio Ciudad en aquel momento. Es decir, Fran Delgado, Carlos Varela, Arte Calle, todas esas cosas pasaron por Radio Ciudad de La Habana. A mí me parece que aquella época fue una época, como tú decías antes, de confusión para el sistema, un parpadeo que tuvo el sistema. Y lo que asombra es que todas las personas que habíamos sido educadas dentro del mismo sistema tuviéramos esa intuición para aprovechar el parpadeo como aprovechamos.
¿Te parece que fue eso lo que ocurrió, que hubo un parpadeo y nosotros lo aprovechamos, o que sencillamente ya había una generación que estaba, con tu permiso, voy a, sí, a pedirle a Ramón que entre en la conversación también y que diga algo al respecto?
Sí, sí, muchas gracias. Recuerda que Cuba en los 70 venía del famoso fracaso de los 10 millones. Uh-huh. Y con el transcurso, con el paso del tiempo en la década, fue levantando más o menos, porque Rusia se le tiró a mimarla, a cunarla, y se hizo incluso, terminó la década del 70 con un triunfalismo tremendo, con el Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes en el 78.
Cuba, 60 años.
A mí me parece que el nivel de lo que pasó en esos años ahí, únicamente un historiador o un sociólogo debería responderlo mejor.
José Bedia, pintor cubano.
Pero a mi modo de ver, habiendo vivido ahí en ese tiempo, yo creo que lo que el cambio sustancial de los 80 lo marcó la situación del éxodo de Mariel. Hubo un antes y un después, y hubo como una situación de que era como un final de una especie de romanticismo de lo que fue la revolución hasta ese momento, y había como una, de pronto se hizo una evidente manifestación de descontento en la población cubana que nunca antes había pasado, y fue abierto. Entonces, de lo que se manifestaba en Cuba en esos años, de finales de los 70 hasta el 80 y lo que pasó después, yo siento que hubo ciertas facilidades y aperturas a consecuencia de lo que había pasado. Y yo pienso que el gobierno tomó carta en el asunto y dijo, no podemos seguir apretando de esta manera porque es notable que hay mucha gente que está descontenta y que se podría producir una situación de este tipo otra vez. Y hubo hasta cierta bonanza y tolerancia en esos años a nivel de no solo la cultura, sino hasta cosas básicas se podían conseguir en Cuba en esos años. Y yo pienso que vino precisamente por esa situación dramática del éxodo de Mariel y la embajada de Perú, que fue una situación que era inesperada y que era el termómetro de la sociedad. Estaba marcando que estaba muy, muy alto.
¡60 años!
¿Qué pasa en la década del 80? Que el primer batacazo es el Mariel.
En 1980,
presidente. 80. Y ahí, a partir de ahí, lo digo por mi caso mío, caso de mucha gente, empezamos como a abrir los ojos. Es decir, espérate, que esto no era el arbolito de Navidad que habían pintado. Aquí se están cayendo las bolas.
Ni la Caperucita no era roja.
Sí. Entonces, eso como fue el primer batacazo. Tanto es así que reforzaron la asistencia del campo socialista, empezaron a mandar, bueno, los mercaditos fue cuando mejor surtido estaban.
Eso fue aproximadamente entre el 86 y el 89, ¿correcto?
Sí, después del 85. Sí. Ahí se todo el mundo, entonces la gente relajada.
Y había yogur.
había cosas muy raras.
Queso crema.
Había las pescaderías argentinas las pusieron, había pescado. Tú dices, bueno, qué cosa. Entonces la gente estaba como relajadita.
Incluso había col rellena.
Sí.
Una cosa tan exótica, ¿no?
Oye, y no se les olvide el arroz con leche de la Habana Vieja.
Y el arroz a la jardinera, que es uno de los vestigios del campo socialista.
Pero yo recuerdo que aún en los 80, en los primeros años 80, incluso después de haber pasado por el Mariel y todo eso, por lo menos en el espectro de la radiodifusión y de la cultura popular cubana, que es de lo que estamos hablando más o menos, o de lo que pretendemos hablar, la cosa seguía bien cerrada. El cuadro seguía bien cerrado.
¿Y no te parece que es cierto lo que dices, que seguía bien cerrado y sin embargo el empuje y la especie de olla de presión ya que estaba buscando una válvula salió de alguna manera por todos esos recovecos que terminaron siendo tu propia obra, lo que hacías en Radio Ciudad de La Habana, el programa de Ramón, lo que cantaban los trovadores jóvenes, lo que hacían los pintores en Artecalle? ¿No
déjame
te
decirte, José Hugo fue el artífice. Radio Ciudad de La Habana tenía el sobrenombre de la emisora joven de la capital, y de joven no tenía nada. No tenía ni agilidad periodística, y los programas todos eran muermos, salvando algunos que no sé cuánto, era donde se grababan los dramatizados, eso sí tenía. Pero José Hugo entró y empezó a diseñar una programación más cercana a la gente más joven. Y entonces empezamos a entrar realmente gente joven, desahuciada de otros medios, ¿no? Y con unos estalajes tremendos, pero gente muy talentosa. Ahí, de pronto, tú abrías una puerta, te encontrabas un trovador, te encontrabas un periodista, te encontrabas un estudiante, un profesor de la universidad, te encontrabas un poeta, un cineasta. Estaba Fundora, Ernesto Fundora hacía programas ahí, Vladimir
sociólogo.
Zamora, Raúl Mondelo,
Luis Alberto García, estabas tú. Bueno, y entonces
Alberto Rodríguez Tosca.
Y el hecho de que José Hugo fuera la persona entonces que se convirtió en una especie de imán para traerlos a todos
propició
ustedes.
Propició esa ruptura.
Y José Hugo, ¿el resultado de qué puedes decir tú que fue eso? ¿Fue una estrategia? ¿Tú lo hiciste como un plan o algo que espontáneamente fue sucediendo?
Bueno, mira, eso es una obra de todos. Yo fui el elemento facilitador, digamos, y caro que me costó. Yo fui el elemento facilitador. Ahora bien, ahí se produjo un fenómeno que a mí me parece que nadie ha estudiado suficientemente, porque es un fenómeno, ya no es un fenómeno únicamente de la radio. Es un fenómeno de la cultura popular, pero no solamente de la cultura popular, aunque esto de popular o no, ya tú sabes que va sobrando. Uh-huh. Un fenómeno de la cultura, es un fenómeno de la cultura cubana. Ahí se produjo un fenómeno de la cultura cubana, y para que ese fenómeno se produjera fue necesario la participación de muchas personas, la incidencia de muchas personas. Yo lo que te decía al principio, que a mí lo que me llama la atención es en la forma en que todos nos pusimos en frecuencia, espontáneamente en muchos casos, es decir, es el efecto dominó al revés, ya tú sabes, tú tumbas una ficha y caen
las demás.
Se paró una ficha, las demás se fueron parando, coincidieron todos. Y está bueno. Se convirtió en realmente, en la emisora se convirtió realmente en un hervidero de cultura popular. Cuando yo llegué a la emisora, por ejemplo, no solamente me llamó mucho la atención el ridículo eslogan aquel de la
emisora joven, de la capital.
Me llamó porque ningún joven escuchaba la radio. Pero además, me llamó la atención también que a los universitarios no les interesaba la radio. Para nada. Radio Ciudad, ni ninguna.
Es que la asociábamos con varias cosas. Entre ellas, cosa vieja. Y dos, esa cosa, aquello de que cada vez que te sientas en la radio vas a escuchar algo que no quieres oír. Claro. Ahora, eso, por eso que estás diciendo, lo que entiendo como tu respuesta es que en ese especie de efecto dominó al revés, hubo algo que no solamente tenía que ver con la emisora ni con las personas que trabajaban allí. Ramón decía, tú abrías una puerta y había lo mismo un pintor, un escritor, un poeta, que un periodista.
Hubo un relevo generacional. Y déjame decir una cosa, José Hugo, lo debes saber. Nosotros, o yo sentía eso de mi generación, nos sentíamos con todo el derecho de derribar a los padres, pero no porque estuviéramos en contra del proceso, queríamos cambiar las cosas, hacerlas mejor, hacerlas más fluidas, porque creíamos que era el momento que de nosotros en el poder.
Y creíamos que aquello tenía solución.
Sí, también. Éramos tan idiotas.
Esa fue la parte ingenua.
Sí, y hay un ingrediente ahí que por eso es lo que trataba de decir hace un momento. Tiene que ver con volumen 1, por ejemplo, no ocurre en el 85 ni en el 89, viene del 81. Pintores como Bedia, Tomás Sánchez, Flavio, Pérez Bonzón, Torres Llorca, El Gori, Rogelio López Marín, reunidos en ese grupo que tanto representó. Después el eco que tuvo eso en Artecalle, lo que pasaba en el parque de G, las cosas que se hacían allí, los performances, aquello que eran tan desafiantes.
Fue un periodo, ya te digo, del 86, 87 al 90, yo lo tiraría incluso hasta el 91, con la obra de Senel Paz, la que dio luego lugar a la película Fresa y Chocolate, El Lobo, El Bosque y El Hombre Nuevo, que es una obra creo que del 90 o del 91.
Raúl Mondelo, sociólogo cubano.
Pero digamos que entre el año 86 y 87 y el 91, a mí, sin duda, yo apuesto por las artes plásticas. Las artes plásticas imprimieron una corriente de crítica, de pensamiento crítico, muy importante dentro de la intelectualidad cubana. A veces no era tanto, fíjate, la obra como el autor. A veces no era tanto lo que promovía la obra de un pintor como el propio. Por eso es que en los años 80, cuando aparecen los primeros performance, que eran críticos, eran muy críticos, tienen la repercusión que tienen dentro de la intelectualidad habanera. Vuelvo a repetir, La Habana. Tuvieron la repercusión que tuvieron. Porque era un modo que ya no era solamente plástico en el sentido estricto de pinceles, y lienzo y óleo. No. Ya eran acciones que dramatizaban o que demostraban situaciones que eran a veces absurdas y con las cuales convivíamos nosotros como algo cotidiano. Eso lo consiguieron los pintores.
Yo pienso que fue una sorpresa que ellos trataron de solventar de la mejor manera posible.
José Bedia, pintor cubano.
Y como te digo, se produjeron espacios de críticas, que habían eventos que se daban, por ejemplo, en la UNIAC, había situaciones que se daban allí de discusiones teóricas sobre posmodernismo y crítica del arte y estética y de todo tipo de cosas. Ya había, se había creado el Instituto Superior de Arte, y en el Instituto Superior de Arte habían empezado a salir nuevas generaciones con otras ideas, gente que venía formado de los 70. Se unieron varias generaciones, por ejemplo, pasó en las artes plásticas. Yo me encontraba en la misma aula con gente que era mayor que yo, que eran de las artes plásticas, que habían sido incluso profesores míos, y estábamos mirando hacia un mismo objetivo, ¿no? De diversificar la idea del arte cubano en otras formas, que no era exactamente lo que se había dado hasta entonces. Y esos eventos, como por ejemplo la Bienal de La Habana, ese tipo de cosas, fueron buenos. Además que empezaron a establecer vínculos con artistas de fuera por esos mismos eventos. Venían gente invitada, gente que venía con otras ideas, porque así mismo los invitaban a uno a participar en eventos fuera de Cuba.
Guillermo Tell no comprendió el empeño, pues quién se iba a arriesgar al tiro de esa flecha. Y se asustó cuando dijo el pequeño, ahora le toca al padre la manzana en la cabeza. Guillermo Tell, tu hijo creció, quiere tirar la flecha, le toca a él probar su valor usando tu ballesta. Guillermo Tell no comprendió a su hijo, que un día se aburrió de la manzana y la cabeza.
Cuba, 60 años.
Ramón decía también que aquellos de que estaban dispuestos a sustituir a los padres, que eso es muy cierto. Pero yo, en el medio, y ahí sí puedo hablar como individuo, a mí me consta que los padres no estaban dispuestos.
Ah, no, eso sí, claro.
A dejarse relevar.
No querían dejar la cabecera en la mesa, claro.
Bueno, pero eso es normal, tú sabes, los padres normalmente no quieren...
No, pero lo que...
La canción Guillermo Tell lo dice clarito.
Lo que quería, ¿vale? No era, o sea, decir que no íbamos a destronar, pero que era nuestro momento, el momento de dictar, que nos hicieran caso y decir, porque estábamos haciéndolo con de una manera sana.
Y se puede decir entonces que lo que sintió Fidel Castro, lo que sintió la dirección del régimen, fue precisamente que había un parricidio ahí cocinándose.
Se mira, bueno, compraron pescado y le cogieron miedo a los ojos.
Por lo menos hasta donde el nivel de uno llega, fue lo que sintió el Dor.
Sí,
el partido.
Sí, el Dor sintió dolor.
El Dor sintió dolor. Sí, sí, estamos hablando de personalidades muy...
Porque
muy
estaban, concretas. Estaban, te lo digo, en mi caso particular, se acercaron mucho y estaban como tirándome el brazo por arriba, dándome tratamiento, eso que hacían los...
Atendiéndote.
Sí, y me citaban y me reían los chistes y un día me citaron allí a la oficina, allí mismo.
¿Con mucha frecuencia te pasó a ti, por ejemplo, José Hugo, que se te acercaba alguno de esos segurosos que trabajaban precisamente en la atención a la gente con problemática para hacerte entender que eras aceptado, pero que era mejor que hicieras esto en vez de aquello?
Voy a decir algo que nunca he dicho públicamente, pero Ramón lo sabe, Ramón sí lo sabe. Mis choques eran diarios con esta gente.
Porque no te trataban así como queriendo pasarte la mano, sino frontalmente.
Había una... Ellos tenían una dificultad. Aquello estaba funcionando muy bien. Los tiempos no eran los mismos. Y a la vez, aquello también le molestaba. Por eso es que yo dije al principio que fue un momento de confusión para ellos.
No sabían cómo reaccionar.
Exacto, pensaron, estaban acostumbrados desde siempre, desde incluso varias generaciones, a tener el asunto bajo control.
Y a la disciplina del subordinado. Eso que tú estás diciendo, permíteme interrumpirte, recuerdo ahora, por ejemplo, que en el encuentro famoso de la Asociación Hermanos Saíz en el Palacio de las Convenciones, en el que participó Fidel Castro, hubo, y donde estaba, por cierto, Ramón Fernández Larrea, que pichó bajito, como decían. Y recuerdo la reacción al final de Fidel Castro cuando dijo cosas como que, por ejemplo, eran preferibles los errores que se cometen por exceso de libertad a los que se cometen por ausencia de libertad. Y eso es algo que por lo menos yo, y estoy seguro que ustedes tampoco, habíamos oído nunca decir, no solamente a él, a ningún dirigente. Y eso, desde luego, generaba una expectativa diferente en lo que podía venir, y no era más que una trampa para hacernos creer que los apetitos esos que teníamos estaban a punto de satisfacerse por el propio curso de la revolución, entre comillas, pero que al final justamente lo que probó esto fue todo lo contrario. ¿No te parece?
Sí, me parece. Y eso que tú dices que dijo Fidel también fundamenta lo que te dije antes. Ellos estaban acostumbrados, Fidel en particular, a decir cosas para el público extranjero.
Cierto.
Y estaban acostumbrados a que nosotros supiéramos que eso no era para nosotros.
Sí.
¿Y qué pasó con aquella generación? Porque le tomaron la palabra.
Dijimos que era para nosotros. Yo recuerdo que en aquel encuentro Ramón Fernández Larrea leyó un poema. ¿Cuál es, Ramón?
El poema Generación.
¿Generación se llama?
Sí, que es una respuesta a un poema de Retamar.
De Retamar.
De Roberto Fernández Retamar. Empieza diciendo, nosotros los sobrevivientes a nadie debemos la sobrevida.
Porque el de Retamar dice, nosotros los sobrevivientes,
¿a quién le debemos la sobrevida? ¿Quién se murió en la bala mía? La para mí.
Y sin embargo, el tuyo, lo que dice después de eso.
No conocía mi rostro el Frank con su pistola. Las cosas se hicieron, no sé, ahora no me acuerdo bien de... Yo he perdido la memoria, pero es eso.
Pero iba por ahí, era la cosa de que no tenemos que agradecerle a nadie que estemos vivos.
Sí, sí, estamos aquí. Estar en Cuba a las 2 de la tarde es un acto de fe.
Sí, no
sé, exactamente.
Por ahí.
Y de desafío.
Lo que sucede también con las cosas que yo me imagino que los pintores tuvieron sus claves, los trovadores tenían sus claves, aunque tenían...
Pero incluye en esa lista, por ejemplo, también en teatro, Víctor Varela con la cuarta pared. En danza, lo que hacía Caridad Martínez, que yo recuerdo ¿cómo se llamaba aquel espectáculo? No, Hablas como si me conocieras. Ese título es encantador, es muy elocuente, ¿no?
Y habían hecho también en teatro estudio, ¿no? Aquellas cosas de que, ¿cómo era? ¿Hay un médico en la sala? ¿Cómo eran los...?
Ah, esa es la serie Algo Muy Serio de Héctor Quintero.
Algo Muy Serio. Se estaban haciendo muchas cosas.
Sí, pero yo
creo que en el plano de las trampas, por ejemplo, en el programa Ramón, yo hice, y se lo digo a todo el mundo, me dicen, hey, ¿cómo tú inventaste eso? No, señor, yo me puse a oír la radio y yo quise hacer el programa que yo quería oír y no estaba hecho. Entonces, parece que había mucha gente que pensaba lo mismo. ¿Y cuál fue la primera dinamita que se le pudo meter a los corsés que ponía el ICR, el aparato ideológico? Que eran las famosas, ¿cómo se llamaba, José Hugo? Los porcientos de la programación musical.
A la voz.
Sí. Que tenía que poner 3 socialistas, 1 extranjero, 8 cubanos. Entonces tú decías, espérate. De pronto, con el programa Ramón, que tú estabas testigo ahí, nosotros empezamos a poner rock del que no había oído nadie, que, o sea, lo habían oído clandestino, y poner rock nacional y todas esas cosas. Y yo recuerdo que uno de los primeros supuestos regaños que me dijeron, mira, no puedes hacer eso porque José Fabracero se está preguntando, están violando la... Y yo dije de pronto, mira, ayer el perro Bergantiño fue a la playita 16 y a las 5 de la tarde toda la gente que estaban ahí sintonizó Radio Ciudad de La Habana.
Cambió las emisoras de Estados Unidos.
Claro, ustedes prefieren que nuestros jóvenes escuchen nuestra emisora o que sigan escuchando emisoras de afuera. Me dijeron, no, claro. Y por ahí le entramos.
Pero fue la primera vez que el diversionismo ideológico era un producto nacional.
Claro, hecho en casa. Made in Cuba.
Eso hay que acuñarlo, ¿no? Porque no es así, José Hugo.
No. La gente debe saber que para hacer todo aquello, el sacrificio fue enorme. Y el esfuerzo fue enorme. Y también, ¿por qué no decirlo? El riesgo fue enorme.
Pero también nos reímos mucho. Acuérdate de aquella cosa con el Mundo García.
La risa fue enorme también.
Y la diversión fue proporcional.
Oye, yo no me divertí tanto en mi vida como en aquellos tiempos.
Ah, bueno, ahí lo tiene. Ahí lo tiene, sí, porque tú sabes lo que pasa, que yo creo que en ese momento todos teníamos la impresión de estar corriendo un riesgo, pero no hay nada para un joven mejor que saber que está corriendo un riesgo por algo que sabe que merece la pena.
Claro, claro.
Y eso es lo que estaba pasando. Eso es lo que estaba
Estábamos
pasando.
Estábamos apostando por algo en que creíamos.
Sí, sí. Claro. Incluso había cosas que en las que a lo mejor no creíamos y las hacíamos también porque valía la pena irse un poquito más allá en el desafío para que cuando se equilibrara la balanza estuviera de nuestra parte, claro. ¿Entiendes?
Es que era la oportunidad de no seguir las reglas.
Sí.
Exponerlas nosotros. Sí. Decir, no, espérate. Esto es, yo creo que es bueno. Y si no es bueno, vamos a probarlo.
¿Qué decías tú, José U?
No, yo iba a decir lo que yo dije muchas veces en aquella época. ¿Qué pierdo? ¿Qué perdíamos nosotros?
No había nada que perder.
Todo esto tiene que ver con el fenómeno que estaba ocurriendo, sin duda, en la Unión Soviética. O sea, la propia conexión que tenía Cuba con la Unión Soviética y que la arrastró a más de una aventura, fue la que luego propició que cuando en la Unión Soviética se inicia un proceso de reconsideración del sistema, en la isla se imitase este proceso.
Raúl Mondelo, sociólogo cubano.
Se imitase con las limitaciones que existían en la isla, porque en Cuba realmente nunca ocurrió un proceso de perestroika, jamás. Se conocía más o menos lo que estaba ocurriendo, pero en Cuba jamás hubo una asamblea obrera que se planteara un modo productivo distinto del que ya teníamos implantado, ni hubo jamás una huelga, ni a nadie se le ocurrió con éxito fomentar un sindicato paralelo. O sea, la perestroika en Cuba era un balbuceo. Ahora, el caso de la glasnost, eso sí, la transparencia, la crítica, el pensamiento crítico de cómo se estaba viviendo en Cuba y hacia dónde íbamos, eso sí arraigó de cierto modo. Y esto fue lo que provocó que en los años 80, consecuencia de este movimiento que surgió en la Unión Soviética, pues un grupo de jóvenes intelectuales en Ciudad de La Habana, porque tampoco es que fue un fenómeno nacional ni nada de esto, esto fue un fenómeno básicamente en Ciudad de La Habana, pues comenzaran una andadura hacia una obra más crítica con la realidad, con el proyecto social de la Revolución Cubana. Primera mitad, digamos, del 80 al 86, 87 más o menos, con los juicios de Ochoa y Tonela Guardia. Entonces, este primer momento es un momento que no tiene nada que ver con el que surge luego, a finales de los 80, con este movimiento de crítica al sistema, que es una crítica además muy ingenua, porque habían incluso personas, ¿de acuerdo?, que estaban por la perestroika y decían, no, es que lo que queremos es mejorar el sistema, ignorando que el socialismo en su estructura de poder no permite una mejora de la gestión económica, una mejora de las condiciones sociales sin que desaparezca esta estructura de poder. O sea, la perestroika no pretendía mejorar el sistema, procuraba eliminarlo como efectivamente lo consiguió. Pero en Cuba eso no fue posible. En Cuba el gobierno se dio cuenta a tiempo de que esto podía ocurrir y estableció todas las medidas de coacción, represión, para evitar que esto fuera más. Cuba se desconectó enseguida del fenómeno perestroico, por indicaciones directas de Fidel Castro. Esto no fue. Incluso Aldana, yo sostengo que Carlos Aldana, que era el ideólogo del gobierno, le costó el puesto algún coqueteo, tenue coqueteo, con las ideas de la perestroika en Cuba. Y el gobierno se dio cuenta que esto a ellos no les convenía. Y cortó por lo insano.
Ese hombre está loco. Se volvió loco. Su mente no ha llegado al precipicio de lo absurdo. Ya no.
Cuba, 60 años. La historia contada década por década en las voces de sus protagonistas.
En el cine también, porque hemos dejado de lado al cine, sí, pero en el cine sí pasaban cosas también extraordinarias. Yo recuerdo que, por ejemplo, ya fue en 1990, ya Oscuros Rinocerontes Enjaulados, por ejemplo, de Juan Carlos Cremata, sí, a Norman Malaren,
sí,
de Marcel, sí, de Manuel Marcel, las cosas de Aarón Yelín, aquellas cosas que empezaron a hacerse en la Escuela de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, porque los estudiantes extranjeros aquellos, cuando se iban a San Antonio, hacían un documental cuestionador como la cosa más normal del mundo, por supuesto, y el partido de San Antonio de los Baños, del de la provincia de La Habana, y el Nacional también, el DOR, tenían que arrancarse los pelos para saber cómo poner en su lugar a un estudiante que había sido llevado allí para que ejerciera la libertad, ¿no?, creativa.
Yo entré en esos años, en el 90, sí, fue en el 90, en la Escuela de Radio, Cine y Televisión de Quinta y 22. Las dos veces que fui, había excelentes profesores de filosofía. Rafael Pinto, que vive en México, y otro que vive en España. Pero era por primera vez se estaba hablando de la filosofía, vinculándola con las cosas que pasaban en el país.
Sí.
Y eso era muy interesante, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y a veces a uno se le olvida, porque normalmente, por supuesto, la generación nuestra dijo, bueno, esto es inédito en Cuba, es la primera vez que pasa algo así. Bueno, yo siempre le menciono a la gente que Nicolás Guillén Landrián, el documentalista cubano, el autor de Cofea, sí, Arábiga, de Osiel del Toa, de Taller de Línea 18, de tantos documentales extraordinarios, porque no solamente eran desafiantes, eran formalmente extraordinarios. Sí. Fueron un precedente que tuvimos y era asombroso, que fue lo primero que yo sentí cuando vi aquellas cosas de Nicolásito, era asombroso el cordón umbilical que había entre la obra de gente como Nicolásito y lo que estaban haciendo después Juan Carlos Cremata, Manuel Marcel, todos los Juan Carlos Sánchez, aquello de los frikis, todas esas cosas. Era increíble cómo había tantos denominadores comunes y en el fondo esencialmente no era más que un momentico, está bueno ya de muela, no me sigan diciendo que esto es bueno, esto no es bueno. Esto hay que mejorarlo, o de lo contrario, se va al...
O en última instancia, dice, no me digas más que es bueno, déjame decidirlo yo.
Sí.
Creo que ese era el objetivo. Y sí, acuérdate que también a finales de los 80, después del 86, empezó la... Y ahí está Alejandro, que es trovador. Empezó el encuentro, no voy a decir influencia, sino el encuentro, la mezcla de esa segunda generación de trovadores, Santiago Feliú, Carlos Varela, Donato, Fran, con el rock argentino.
Sí.
Que con Baglietto, con Fito, eso le dio un dinamismo.
Charlie García,
sobre todo, le dio un dinamismo a la música joven en ese momento, tremendo, porque además unía dos cosas desafiantes. Esa visión de la más nueva trova y el rock, que también tenía sus enemigos.
El hombre nuevo se viene desplomando desde que el Che lo enunció a principios de los 60.
Raúl Mondelo, sociólogo cubano.
Ya desde que se empezó a hablar del hombre nuevo y del futuro luminoso y tal y cual, ya ahí empezó el proceso de deterioro. Yo creo que los 80 fueron la etapa final de un periodo que comenzó, a lo mejor, según algunos, en la zafra de los 10 millones. Luego ocurrió 10 años después que sucedieron la estampida del Mariel. Esto también fue un descrédito para la Revolución Cubana y, por supuesto, para mucha gente que creía en el proyecto revolucionario, que los había. Luego vino el juicio de Arnaldo Ochoa y Tony La Guardia en el 89. O sea que cada 10 años aproximadamente ocurría en Cuba un suceso que hacía pensar a la gente. Y en mi caso, por ejemplo, en mi caso personal, lo que me hizo ya replantearme que la cosa no iba nada bien desde hacía tiempo, pero que ya habíamos llegado al punto de no retorno, fue el hundimiento del transbordador 13 de marzo. Aquello fue un crimen en toda regla. Eso debería ser juzgado por el tribunal de La Haya o por algún tribunal internacional. Los responsables de eso deberían ir a juicio. Y a mí eso me hizo pensar que aquella revolución preciosa que nos vendieron en el año 59, miren lo que se había convertido. Y creo que a mucha gente también este suceso le conmovió. Pero ya te digo, era un proceso que venía desde los años 60, desde los años 60. Continuamente prometían nuevos logros, nuevos éxitos, y aquellos éxitos no aparecían por ninguna parte. Y todo esto va royendo el crédito que la gente puede darle a un proyecto como el revolucionario cubano, ¿entiendes? Bueno, sí, vamos, pero ¿hasta cuándo? Ya el futuro luminoso, ¿dónde está? No se le ve ni un rayito de luz a esto. ¿Por dónde vamos a terminar esta historia? Y la historia no terminaba, era la historia inacabable de la mentira y de la crisis permanente.
Estás escuchando Cuba 60 años.
Por otra parte, sin embargo, la impresión que yo tengo es que nos dejaban correr un poco, porque cuando ya corríamos demasiado, venían y nos ponían el freno de costumbre. Por ejemplo, Leonardo Padura, que ahora es un escritor tan famoso, en aquella época trabajábamos juntos en el periódico Juventud Rebelde, y amigos como Reinaldo Escobar y yo y otros, estábamos muy entregados con absoluta devoción a la idea de que íbamos a hacer un periodismo completamente nuevo. Y Padura nos decía, señores, ahorita se acaba el recreo. Esto no se entusiasme mucho, que esto se va. Y es que efectivamente él sabía, y personas como él decían, espérate un momentico, el gobierno nos va a poner les va a poner a ustedes un freno en algún momento. Y como efectivamente ocurrió. Yo recuerdo, José Hugo, que en el programa de Ramón, a mí me encanta hacer este cuento, aquel programa dedicado a Pinocho, en el que Ramoncito pone a Yepeto comprando una conciencia defectuosa en pesos cubanos porque las conciencias buenas se vendían solamente en dólares. Nada más que eso. Dime si eso no era para cerrar, apagar el programa ahí mismo y entrar las tropas especiales por... Nosotros oíamos el programa y todos los días, los amigos de Ramón allí se lo decíamos, Ramón, hoy es el último.
Para tu presión arterial.
El programa de Ramón.
Te la sube, te la baja.
¡Ay, qué rico es el programa de Ramón!
Para tu presión arterial.
PR. Siéntelo.
Cuba, 60 años.
Había un amigo, Jorge Navarro, el Guru, que cuando terminábamos el programa, de grabar el programa, a veces yo íbamos a su casa. Y desde que nos íbamos acercando, él acababa de oír el programa de ese día. Y me miraba como diciendo, no están presos, no están presos. Había una cosa, oye, era un chiste que lo hacíamos. Mongo, dime.
Y mientras usted iba a oír el programa, yo iba a borrarlo.
Ah, ¿sí?
A ver, explica. Eso es muy importante.
No, eso yo me enteré por él aquí.
Perdón. Eso es importante, José Hugo. Eso que estás diciendo es muy importante. ¿Cómo es eso? Repítelo, por favor.
Sí, claro.
No, yo tenía... Porque al otro día por la mañana, cuando hay un caso de eso, siempre que había un caso de eso, al otro día por la mañana, sin falta, lo mandaban a buscar del dorm.
Sí.
Entonces el asunto era que había que borrarlo.
Había que borrarlo a tiempo para que le mandaran la cinta vacía.
Pero había cosas que nosotros hacíamos que coincidían. La historia.
Se formaba la bronca, yo tenía un argumento infalible.
Se había borrado.
Era un reto constante. ¿A quién se le había ocurrido en algún momento en la radio después del año 59, en un programa de radio, cuestionarse el periódico Juventud Rebelde? Cuestionarse si el periódico Juventud Rebelde era el periódico que reflejaba los intereses de los jóvenes cubanos. ¿A quién se le había ocurrido en un programa de radio hablar sobre la corrupción en las unidades militares y que los jóvenes llamaran?
Sí.
Eso se hizo en Radio Ciudad Habana.
Eso es así. Nosotros siempre le metimos...
Claro, al otro día, por supuesto, teníamos que invitar al estudio al Comité Militar de La Habana.
A los oficiales, claro.
Sí, pero ya ese programa ya José Hugo no le había dado tiempo, entonces
dio tiempo a borrarlo.
Había un chiste que era muy socorrido. Cualquiera de los actores lo hacía enseguida. Yo tengo el rostro de quien más lo hacía aquí en la cabeza, no voy a decir el nombre. que cuando hacíamos alguna cosa de que era como una especie de control remoto, decíamos, y aquí no sé cuánto, aquí va a ser eso, cambio, y había una voz por atrás que decía, ¿a cuánto? Porque era que en la rampa, ahí a media cuadra estaban cambiando dólares, 3x1, 10x1, no, estaba 5x1.
La cantidad de cosas, sí, era 5x1. La cantidad de cosas que tenía el programa, sí, eran impresionantes.
Sí, eran demasiadas.
Sí, José Hugo, y además de tener esos enfrentamientos diarios con los agentes que tenía la seguridad del Estado para poner las cosas en su lugar, tuviste también, ¿cómo eran tus peleas con los que ya dentro de la emisora también eran funcionarios que estaban encargados de mantener la disciplina y la docilidad política?
El 90 y, digamos, para ser absoluto, 98% eran enemigos míos. No solamente eran oponentes, sino eran enemigos míos.
Y te amenazaban con algún tipo de chantaje.
Pero tengo que decir, en honor a la verdad, que la directora, que tenía muchos defectos y también tenía algunas virtudes, casi siempre me defendió. Y eso me ayudó a sobrevivir. Uh-huh. La directora de la emisora.
¿Y esa supervivencia fue suficiente para que hicieras lo que sabías que quedaba poco tiempo para hacer?
Por alguna razón, la historia es, las historias se hacen muy largas, Évora, y a mí realmente no me hace ninguna gracia el protagonismo, me parece que es bien ridículo. Por alguna razón, para empezar, a mí me hicieron jefe de evaluación de la nada, y esa fue Edelsa, que no me conocía a mí.
¿Edelsa es la directora?
Era la directora de la emisora, que no me conocía. Ella me estuvo escuchando en algunas reuniones y eso, y de pronto me llamó y me dijo, tal, y yo le dije, bueno, tal, con tal condición. La condición era cambiar totalmente la programación. Mm. Y me dijo, yo estoy de acuerdo, pero tengo que fajarme por eso, porque eso no se ha hecho nunca en la radio cubana, cambiar toda la programación de una vez. Y a los pocos días, no sé, sería una semana o algo así, vino y me dijo, ¿qué tiempo tú necesitas para cambiar la programación? Le dije, ¿el tiempo que tú me des? Y me dijo, bueno, pues andando. Es decir, yo le puse, ojalá que me estuviera escuchando, le puse dos condiciones nada más a ella. Yo nunca había sido jefe de nada. Yo le puse dos condiciones nada más. Esa, cambiar toda la programación y no tener que ocuparme del papeleo, tener una persona que se ocupara,
sí, de todo, de la parte burocrática.
Ella me la puso y él fue lo más eficiente del mundo, que en este momento está aquí en Miami, es amiga nuestra, que se llama Azucena Leal.
Ajá. Bueno, mira, los oyentes en Cuba están enterándose de unas cuantas cosas, incluso algunas personas acá también. Ajá. De los cubanos que ya no vivimos en Cuba.
Una cosa que decía Alejandro, y tú de algún modo, de que por qué nos dejaron hacer y que ellos del poder de pronto estaban un poco complacidos. Mira, los jóvenes se están comunicando entre ellos, pero después se asustaron. ¿Por qué? A mí me ha dado tiempo, yo estuve más de 15 años que no quería hablar del programa Ramón. Yo le huí al programa Ramón en España. Cuando me fui a España, la gente en el metro me encontré gente en Madrid que me decían, tú eres Ramón. Y yo no quería hablar de eso. Pero me ha dado tiempo a reconciliarme, porque sabemos que hicimos felices a mucha gente, no solo yo, todo el equipo. Y que hicimos cosas que le salvaron la vida a mucha gente en las unidades militares que nos oían, que le salvábamos la vida a esos reclutas. Y nos dimos cuenta, yo me empezaba a analizar qué es lo que, por qué le tuvieron miedo. Bueno, en primer lugar, los machos alfa, siempre del ejército, y Cuba es un país militarizado, y quienes entraron a que derrocaron al otro gobierno, era un ejército con un comandante en jefe, son militares, el pensamiento es militar. todo es como una unidad militar. Entonces, héroes, traidores, esos son el lenguaje.
Sí, es la terminología.
La terminología. Y el militar es, el militar de algún modo también es un macho acomplejado, porque él no quiere, el jefe no quiere una risita, que lo estén mirando, que lo vacilen. El jefe es acomplejado, el macho alfa son acomplejados. Y el humor es una de las cosas que le da pesadilla.
Sí.
¿Qué pasaba en Cuba? Se hacían programas de humor. Yo recuerdo, en la televisión todos fuimos, vimos de claro, San Nicolás del Peladero, detrás de la fachada, casos y cosas de casa. Pero la mayor parte de las veces, el humor...
Y Alegría de Sobremesa, que no se te olvide.
Sí, Alegría de Sobremesa, que era una cosa diaria.
Pero es humor blanco, eso...
Era un humor blanco, no sé cuánto.
Y no, era dentro de la revolución todo.
Claro, y si no, se hacía humor sobre el pasado.
Cierto.
Pero que de pronto la gente estuviera hablando de lo que estaba pasando ese mismo día y de los problemas tan, así tan como el soldadito de plomo, como la... Todas esas cosas los asustaron.
Yo ahora, desde la adultez, tengo una interpretación totalmente diferente a la que tenía en ese momento. En ese momento tenía una visión quizás más ingenua, más juvenil, más romántica, ¿no?
Ernesto Fundora, escritor y cineasta cubano.
¿En qué me baso? En que ahora yo entiendo que la sociedad cubana estaba viviendo en los 80 lo que se puede reconocer en la historiografía cubana como el post-Mariel, ¿no? Siempre el Estado cubano de los Castro utilizó los grandes éxodos masivos migratorios como una válvula de descompresión social. ¿Qué trajo esto por consecuencia? Que la sociedad se alivianaba de sus tensiones con la disidencia, con los opositores, con los diferentes, con los que no estábamos totalmente de acuerdo con lo que estaba pasando. Siento que fue una especie de burbuja de oxígeno para el gobierno cubano en ese momento, porque descompresionó tensiones y entonces la economía cubana oxigenó un poco con la ayuda socialista y nosotros teníamos la impresión de que las cosas estaban mejorando, digamos, ¿no? Esa era como una primera impresión. En el plano de la censura, yo también recuerdo de que hubo un poco más de permisión que la que después hubo en las 90 y de la que después hubo incluso en la Cuba actual que estoy viendo. Yo comentaba el otro día que en la Cuba de hoy es muy difícil hacer una cuarta pared, es muy difícil hacer un ballet como este, danza contemporánea de que hacía Marianela Juan, que se llamaba Desnuda, que eran dos bailarinas desnudas una hora y media en un escenario y que llenaba los teatros, y Arte Calle estaba haciendo las cosas que hizo en las áreas públicas. Hoy vimos que simplemente por ir a manifestarse en contra de un decreto, te agarran y te meten preso. Entonces, yo siento que la represión de Fidel Castro era una represión que tenía una táctica más sutil, que disfrazaba y enmascaraba más la represión que la del raulismo. El raulismo es como un poco más grotesca, más inmediata, más con el garrotazo, ¿no? Entonces, los 80 tuvo esa represión sutil, barnizada, manejada, porque el gobierno partía de la idea de que ya se había quitado de arriba a los presos, a los opositores, a los disidentes, a la escoria, a los lumpen, a los antisociales, a las ratas, a todas esas cosas que fueron etimología que la voz oficial utilizó para designar ese grupo de cubanos que estaba en desacuerdo y que optaba por el exilio, ¿no? Entonces a nosotros nos tocó ese momento de la paso de la adolescencia a la juventud en los 80 y a lo mejor interpretamos en ese momento ese fenómeno como una cierta apertura. Quizás ahí es donde haya esa interpretación, ¿no? Pero en realidad yo creo que la revolución cubana le apostó siempre a las mismas estrategias represoras, a las mismas estrategias de sofocación de voces diferenciadas. Lo único que cambió de década en década fue la táctica eventual. Pero a grosso modo siempre han usado los mismos mecanismos, las mismas estrategias, que van desde la intimidación, la vigilancia, la coacción, la restricción, el asedio, el chantaje, una serie de mecanismos que son los mismos de siempre. Entonces, ellos tampoco con nosotros supieron mucho qué hacer. Yo creo que todo ese fenómeno se redondea después en la próxima crisis migratoria, que es la de los balseros, y en el periodo especial con una política de migración forzosa que promovió el gobierno para que toda esa nueva disidencia, que éramos la casta intelectual recién emergida de las escuelas de arte, la casta
científica, de técnicos, de académicos, de gente pensante, tuviera que emigrar hacia el extranjero, y ellos promovieron una apertura en ese tipo para quitarse de arriba otra vez a otro grupo disidente. Así es como veo yo los 80, o sea, fue un proceso de efervescencia artística y cultural que los superó a ellos en sus programas de contención, digamos, y tuvieron entonces que apelar como último recurso a exiliarse.
Estoy cansado de andar por ahí sin un pedazo de país donde morir. ¿Qué te hicimos, Dios? ¿Qué te hemos hecho? Porque no hay un lugar donde sembrar los sueños. Son dos orillas, hermanos, son dos orillas. Es una guerra, una familia dividida. Son dos orillas, pero un solo corazón, con una gran herida, con una gran herida.
Estás escuchando Cuba 60 años.
Se nos va a acabar el tiempo, se ha ido rapidísimo, se ha ido rapidísimo.
No lo vi pasar.
Sí, sí, lo escuchaste pasar. y José Hugo, gracias, pero antes de, los voy a retar a los dos rápido. En un minuto o en menos, cada uno de ustedes dígame, ¿qué pasó con el hombre nuevo? Primero, José Hugo.
El hombre nuevo es un rodeo que baila reggaetón.
Ramón, ¿qué pasó con el hombre nuevo?
No, nunca hubo hombre nuevo. Nunca hubo, no se llegó. Eso es otro de las locuras de Fidel Castro, de los inventos de él y la arcilla fundamental de nuestra obra. Un delirante, un asesino delirante. No jeringue, no hubo hombre nuevo. Lo arrancaron de su familia, el primer error, a ese muchacho joven, y lo lanzaron por una escuela al campo, donde entonces los lobos, que eran los profesores, comían esa carne fresca. Y esa gente no tenía ni ejemplo para ver, se rompió la familia.
Esa era la
idea.
Se
rompieron todas las normas de respeto.
Esa era la idea, porque hacía falta, ante todo, privar al adolescente del ejemplo de sus padres
para poder
sustituir, ya se estaba sustituyendo, por un lado, la religión, se estaba imponiendo una nueva religión en la que el Dios era Fidel, el Santo Orar eran los mártires de la patria, y en términos de la educación de los adolescentes, lo que estaba pasando era justamente eso, aparta al adolescente de la familia y conviértelo en un autómata ideológico. ¿Qué decía Alejandro?
Y para la chusmería, que este es el resultado, ahí está. Acuérdate de aquel acto de fe que decía, para lo que sea, Fidel,
sí,
para
claro,
lo que sea,
sí.
La rumbita.
El hombre nuevo, desde que Guevara lo anunció, nació con, es un producto con defecto de fábrica y nadie lo compraba.
El hombre nuevo es muy viejo, chico.
Eso fue un producto que
el hombre nuevo nació en 1917.
Eso nadie lo compró.
Sí, y además en el propio 1917 lo mataron, porque desde todo lo que pasó en los primeros momentos de la llamada Revolución de Octubre, ya se ve.
Ahí está el poema de Padilla de me pidieron los brazos, claro.
Sí.
No, el hombre nuevo no podía mirar, no podía hablar, no podía mover los brazos.
Un paso adelante, dos atrás, pero siempre aplaudiendo.
Siempre aplaudiendo.
Ese era el hombre nuevo.
Era eso.
José Hugo Fernández, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este programa especial Cuba 60 años, de la serie que Radio Televisión Martí está dedicando a este momento en que han pasado 6 décadas de la llegada al poder de la dictadura que ha sufrido Cuba. En tanto tiempo. José Hugo,
¿sí?
solamente si quieres despedirte. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a Ramón Fernández Larrea por estar con nosotros también en este programa.
El gusto ha sido, José Hugo.
está Alejandro Zayas Bazán en la producción. No,
gracias,
y en control.
Gracias a ustedes.
Y soy José Antonio Évora, que les agradezco que estén en sintonía escuchando este programa y siga escuchando la serie Cuba 60 años.